Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos de nuevo. Estamos aquí ya con nuestra tercera hora, hoy siempre y muy contentos, muy pendientes de lo que ocurra con nuestra selección femenina de fútbol que ha ganado brillantemente ese Mundial en Sydney frente a las británicas. Van a llegar esta noche, así que va a haber muchísima emoción y desde aquí les animamos a que se acerquen a Madrid Río a darles ese recibimiento que se lo merecen un montón. Pero antes nosotros, como siempre, vamos a pasear por Madrid. Roberto Macedonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Deseando arrancar este lunes, como siempre, caminando y callejeando.
Qué bueno, qué bueno. Por cierto, ¿viste ayer el partido de nuestra selección?
Qué partido, ¿eh? Qué partido. O bueno, y esa reina votando con las jugadoras, por favor. Un momento increíble, de mucha emoción, mucha felicidad.
Es una manera fantástica de romper el protocolo. Otros lo han hecho y de qué manera, que no vamos a comentarlo ya, que ya lo hemos hecho en la primera hora.
Eso es.
Pero eso es. Fantástica la reina, fantástica la Infanta Sofía, pero las chicas fantásticas, esa Olga Carmona, que ha tenido luego ese disgusto familiar, la falta de su padre, la muerte de su padre, que eso sí que es verdaderamente importante. Sí. Pero bueno, si te parece, Roberto, vamos a empezar a recorrer cosas y casos de Madrid, porque estamos en plena Semana del Agua. Callejeamos, son días de muchísimo calor, estamos con la cuarta ola. Por eso hoy queremos hacer una escapada muy refrescante. Vamos a visitar los lugares más refrescantes que hay en la comunidad, Roberto.
Pues sí, un día además en el que tenemos máximas de 40 grados en algunos puntos de la comunidad, mañana 39, no queremos pasar calor y por eso vamos a descubrir en qué lugares podemos estar más frescos. Hay piscinas, cascadas, espacios naturales en los que nos podemos refrescar. Vamos a conocerlos. El verano es azul.
Y tan azul, Roberto, qué marchoso.
Y tan azul, con energía empezamos esta ruta porque queremos darnos un chapuzón y para eso ni siquiera hace falta salir de Madrid capital. Incluso en la ciudad hay algún que otro oasis. Además de las piscinas municipales, ahora iremos allí. Estos días el mejor refugio contra el calor es la playa de Madrid. Sus famosos chorros llevan todo el verano funcionando en Madrid Río. Son uno de los lugares preferidos por los madrileños.
Están muy felices, la verdad.
Está ahí bañándose, mordiendo, en plan el agua, todo.
Sí, sí, es un alivio el agua.
A 32 grados y nosotros nos quedamos como que guau.
En este calor hay que venir a refrescarse un poquito y nada mejor que aquí con la brisita.
Se agradece muchísimo chorritos de agua en la playa de Madrid.
Solo con que te pongas ahí al lado ya es una maravilla.
Pues la verdad que bien, porque así por lo menos da un poco de vida y refresca.
Esto es la playa de Madrid ahora, así que estamos aquí muy bien, muy fresquito.
La playa de Madrid. ¿Quién dijo que no había playa, verdad? Bueno, es un plan refrescante. Familias enteras con sus hijos, mascotas, grupos de amigos. La diversión está asegurada, Pilar, y de la forma más refrescante. Pero hay, en fin, quien dice, esto se me queda corto, lo de los chorros. Hay quien prefiere bucear, darse un chapuzón, tirarse a la piscina. Así que, en ese caso, podemos ir a las municipales.
Puedes estar todo el día aquí en la piscina, pues echar el rato con los colegas, darte un bañito, refrescarte.
Puedes aprovechar todo el día y es... Yo creo que es mejor.
Se puede jugar mejor con los horarios de trabajo, de descanso, así que va a venir muy bien.
Cuando empieza el calor de verdad es como a las 5 de la tarde.
Estoy deseando que abran para darme un chapuzón.
Un poco fría, ahora tengo mucho frío.
Con la calor que ha hecho esta noche, estupenda.
Porque como hace tanto bochorno, te metes en el agua y notas hasta que está caliente, aunque esté fría, pero está caliente.
Desde el nene que dice que está fría hasta esta señora que está caliente.
Que está caliente, cada uno con sus sensaciones térmicas. Bueno, que sin salir de Madrid podemos disfrutar de planes refrescantes, del agua en lugares como esto, pero también, ahora que muchos están de vacaciones, apetece hacer una buena escapada. La playa del río Alberche, por ejemplo, en Aldea del Fresno, o el pantano de San Juan en San Martín de Valdeiglesias, son los sitios más frecuentados.
Huyendo un poco del calor de Madrid, que está sofocante.
La ola de calor en Madrid, no veas. Estamos que tenemos que combatirlo como sea.
El calor que nos tiene también, vamos, que nos tiene agobiados en casa y pues nada, a pasarla bien.
Todas las cosas que hay aquí, cómo está de limpio el agua y demás, pues yo creo que se lo merece.
Últimamente con lo de la bandera azul, pues más todavía. Se llena todo.
En las playas continuas tienen posibilidad de alquilar canoas, embarcaciones de motor.
Eso porque es una playa como tal, la del Pantano de San Juan, y con bandera azul, que conste, ya lo hemos oído. Además, se puede hacer pues todo tipo de actividades, Pilar, acuáticas.
Uy, pues fíjate dónde nos vamos a ir ahora. Nos vamos a ir cerca del Pantano de San Juan. Está con nosotros Joaquín González, que es director de Guaqueas Peries, que es un centro de ocio y deporte al aire libre, que está en San Martín de Valdeiglesias. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ay, refresquenos un poquito, por favor. La empresa, más de 5 años de experiencia y está dedicada a los deportes náuticos en el pantano, ¿no?
Sí, concretamente fue fundada en 2015.
Sí.
Entonces, bueno, pues no, estamos aquí en la Playa Virgen de la Nueva, lo que es la zona de la Bandera Azul, y bueno, pues tenemos todo tipo de oferta en cuanto a actividad náutica y a hostelería. Aparte de zona chillao y demás.
Ah, esto es interesante para los que se desplacen hasta allí, que no solo pueden hacer deporte, sino que también tienen hostelería y esa zona chillao fantástica. ¿Cuántos kilómetros navegables tenemos?
El Pantano San Juan consta de 14 kilómetros. Ahora, bueno, con esto de la sequía va bajando y la zona de Calas de Guisando es un poco menos transitable, pero no obstante todavía se puede navegar con mucha seguridad y hay calitas y zonas muy... muy apetecibles, pues eso, para hacerte una ruta en kayak con tu nevera, tu familia, o hidropedales con tobogán. O sea, realmente todavía nos queda algo de agua.
Ah, eso está bien, porque hay que ver, es que no nos llueve nada, francamente. No. Joaquín, ¿público de Madrid, público de otras comunidades?
Público de Madrid cada vez más, porque es cierto que el Pantano San Juan era como un secreto ahí escondido, ¿no? Entonces el madrileño como tal no solía venir a esta zona, ahora como que se está animando más, y luego, por supuesto, mucho extranjero que no sé de dónde sacan la publicidad, pero todos lo conocen. Es como que está más conectado la publicidad en el extranjero que aquí, o no sé.
Ay, pero esto, Joaquín, sí. Es buenísima noticia, que lleguen a lo mejor franceses, ingleses o alemanes,
exacto,
¿no?
Franceses, alemanes, chinos, venezolanos, muchísimo. O sea, al final hay una muy buena clientela, y al final no se concentra solo en Madrid o Ávila.
Qué bueno, que son los que estamos más cercanos. Supongo, claro, que todo este cliente extranjero se irá muy contento, ¿no?
¿no? A ver, nosotros intentamos, como siempre, dar lo mejor a nosotros, pero ya sabes que, bueno, a veces puede haber algún error, pues hay que subsanarlo, y en tónica general, sí, hay mucho cliente que se va muy satisfecho, y lo cierto es que vemos la recurrencia de los mismos año tras año. Por lo tanto, algo estaremos haciendo bien.
Bueno, además, me imagino que ahí van los que quieren hacer deporte, pero los que no quieren hacer deporte tienen esa terraza fantástica con unas vistas espectaculares, ¿no?
Sí, exacto. O sea, estamos muy cerquita de lo que es la playa de Madrid como tal. Entonces, en la playa sí que es cierto que el ayuntamiento, bueno, se ha volcado y ha puesto servicios y ha puesto acceso para personas con movilidad reducida y demás. Pero si luego quieres un poco salir de esa masificación y estar en una terraza con buenas vistas y un poco más distendido, pues para eso están nuestras terrazas, ¿no? Son dos terrazas de 400 metros, una con sombra y otra al aire libre. Y entonces, pues bueno, hay público de todo tipo, público que viene solo a actividad, público que viene a tomarse algo y público que viene a hacer algo y termina haciendo todo, ¿no? Porque se anima. Entonces, bueno, ese es el día a día de Guaquear.
Eso está bien. Tumbonas, solariums, camas balinesas, o sea, el restaurante, o sea, que tienen la oferta completa de ocio.
Sí.
Bueno, además nos cuentan que no solo hay deportes de agua, sino que incluso hay un vóley playa junto a la orilla, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, nosotros nos centramos en nuestro nicho, ¿no?, que es la actividad acuática, pero lo cierto es que esta zona funciona todo el año. O sea, no a estos niveles, pero tienes muy buenas rutas de MTB, tienes senderismo, muy buenas rutas de escalada, que además se está fomentando y potenciando la mejora de esto, zona de para autocaravanas, que también hay por ahí un proyectillo de mejorar y asfaltar y darle servicios a este público que también está evolucionando y también va a mayores. Entonces, no es solo, bueno, a ver, nosotros un poco movemos lógicamente el verano, pero aquí hay cosas que hacer durante todo el año.
Qué bien, esa es una buena opción, ¿eh? Para los que se despisten un poco en otoño e invierno, que también pueden acudir.
Sí, exacto.
Paddle surf, esquí acuático, kayak, hidropedal, paseos en barca, banana fast, ¿esto qué es? ¿Banana fast?
Banana fast es el plátano de toda la vida. Lo que pasa es que bueno, tenemos uno que es muy grande, ¿no? Tiene para 8 personas y la verdad que es muy divertido. ¿Sí? Y los niños pueden venir de casi cualquier edad porque al final la velocidad, el monitor la controla, y si un padre me dice que su peque es muy pequeño y que no quiere caer al agua, la banana no vuelca y no cae al agua. O sea, esto no hay máxima seguridad. Imagínate. Y luego tenemos el Rosco Loco, que es otro inflable, que es súper divertido, es una olla como de la feria, caben 6 personas, y la verdad que eso sí es más de adrenalina, pero bueno, ya no es apto para todos los públicos porque alguno se puede marear un poquito.
Ay, hay emociones fuertes. Veo por aquí, sí, Flyboard, sí. ¿Esto qué es?
El flyboard es el deporte que te propulsan los pies, como el Ironman, tal. Sí. Tuvo un boom muy bestia, ¿no? Sí. En su día, cuando nació, y ahora, bueno, hay todavía una recurrencia, pero lo cierto es que hay otras modalidades que de nicho que están generando más adeptos, como puede ser el wakeboard o el wakesurf. Son deportes que todos los días aprendes algo y te dejas algo pendiente y entonces genera esa conexión con el entorno.
Pues estos que tienen la palabra de wake, que nos has avisado tú, wakeboard, wakesurf, wakefoot, ¿esto qué es? ¿Qué es?
Wakefoot, sí, a sí, ver, al final son todo deporte de arrastre con tabla. Uh-huh. Lo único que difiere pues es la modalidad, ¿no? Pues el wakeboard es, digamos, como un símile en hacer snowboard en agua, ¿no? Arrastrado por una embarcación. Wake surf es simular una ola o emular una ola de surf, y entonces vas surfeando con una tabla de wake surf, intentando buscar el punto dulce y conseguirlo hacer sin cuerda. Wake foil es igual, una variante, pero que lleva un foil, entonces vas como levitando o volando a un metro sobre el agua. O sea, al final esto, hay mucha variante para todo tipo de público y nivel.
Ya. Y si queremos ir tranquilitos simplemente a navegar por el pantano,
sí,
¿podemos?
Sí, claro, o sea, podéis hacer un paseo en barco, que eso es muy demandado para familias con bebés. Uh-huh. Y tal, pues, o puedes venir a disfrutar del atardecer tomando algo, que es un atardecer súper bonito. O si quieres algo más económico, pues los hidropedales con tobogán, que lo cierto que son muy divertidos y al final el bolsillo también, ¿no? Hay que mirarlo a veces, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya te digo que para familias y todas las edades tienes todo este tipo de opciones.
Y si ya encima te quieres montar una fiesta en un barco, ya lo podemos hacer también, ¿no?
La watch party sí, lo que pasa es que, bueno, ahí al final depende de más barco, ¿no? Porque yo siempre digo que una fiesta en un barco tú solo es como, ¿no? O sea, depende de que consigas conectar otros barcos, ¿no? Pero sí, sí que se puede hacer.
Ah, qué bien. Bueno, y todas estas actividades, el llegar allí y todo, ¿cómo podemos hacer para sacar las entradas o para hacer una reserva? ¿Qué tenemos que hacer?
Nosotros todas las actividades, tienes una central de reservas en nuestra web, ahí puedes acceder y reservar directamente, o lo que siempre recomendamos es que nos conecten por WhatsApp, concretamente al de Amanda, que está en la página web, porque ella suele hacerte una oferta, un pack más a medida en función de, bueno, pues eso, te hace 3 preguntas y en función de lo que ve que vas a necesitar, pues te recomienda, pues ese realmente es su área, ¿no? Luego, pues también puedes a través de portales, ¿no? De descuentos y tal, solemos lanzar campañas, pero yo siempre recomiendo eso, que nos escriban por WhatsApp, porque lo cierto es que si le puedo poner algún pero a la zona, es que la cobertura no es la que nos gustaría, ¿no? Entonces, hay veces que llamas y dan apagado los teléfonos y lo ideal es escribir por WhatsApp y en cuanto lo vea Amanda, pues se pone en contacto. Uh-huh.
Entramos primero en la web, wakea.es, con el www, sí, por delante, y ahí ya vemos el contacto para el WhatsApp y demás. Según las características de los que vayamos a visitar, una familia, una pareja, un grupo de amigos para celebrar un cumpleaños, no sé cuál, se me ocurren un montón de circunstancias.
Sí, es todo, despedida de soltero, eventos extraescolares. O sea, para todo tipo de evento hay una oferta medida, ¿no? Entonces esto es lo que yo comento, que a través de la web no podemos anunciar todo ese abanico de opciones, entonces lo ideal es hablar con Amanda y ella, en función de la naturaleza del grupo, pues se hace una oferta a medida.
Bueno, súper apetecible, ¿eh? Joaquín González, nos apetece un montón acercarnos hasta allí y disfrutar de esa maravillosa playa de Madrid con la gente de Wakea Experience. Joaquín González, director de Wakea Experience. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto por aquí.
Sí, hasta pronto. Bueno, Roberto, qué maravilla.
Qué maravilla.
¿Eh?
Qué maravilla. Es increíble.
Nos apetece
¿eh?
Un montón ir en pandilla.
Sí.
Sí.
Yo creo que acabaríamos volcando en el agua, pero bueno, así nos refrescamos.
Qué bueno.
Qué bueno.
Bueno, vamos a seguir recorriendo Madrid en busca de más planes refrescantes como este. Roberto, tú te has quedado en el Pantano de San Juan, ¿no?
Me he quedado por aquí paseando, ya que estábamos recorriéndolo, y he hablado, Pilar, con los socorristas, que son los guardianes de este espacio. Nos dicen un mensaje muy importante, que hay que tener en cuenta las consideraciones que siempre ponen sobre la mesa, si no nos podemos llevar algún susto. Por eso, siempre que vayamos al Pantano de San Juan, a la playa del río Alberche, a cualquier espacio de agua, hay que hacerles caso, están para cuidarnos y aquí nos quieren dejar unos consejos.
En primer lugar, bañarnos siempre en zonas y horarios de vigilancia, ya que fuera de ese horario no se garantiza que pueda haber nadie que pueda realizar la asistencia.
Pues la verdad que el año pasado no hubo ningún percance, así por decir, grande. Simplemente llamamos la atención a la gente, tenemos que estar bastante atentos porque si no tenemos que evitar los percances nosotros. Esperemos que todo tranquilo este verano también.
Y la gente que tiene que estar ahí muy atenta y si necesita
eso
ayuda
es
a hablar con los socorristas, claro, que es eso importante
es
la seguridad de todos.
Que están para ayudarnos, así que siempre atención a sus indicaciones. En fin, vamos, en un pantano, incluso en las piscinas comunitarias hay que obedecer a los socorristas en cualquier otro lugar de baño. Por ejemplo, Pilar, vámonos ahora a las Presillas.
Bien.
Piscinas naturales paradisíacas en la Comunidad de Madrid. Están en el río Lozoya, a su paso por Rascafría, junto al Paular. Es un lugar de obligada visita.
Sí, porque en Madrid hace muchísimo calor y aquí se está muy fresquito, así que venimos a aprovechar el domingo.
Sí, hemos venido un poco huyendo del calor, ¿no? Buscando un poquito de tranquilidad, agua fresquita.
Unas bolsas de picoteo, unos bocadillos de filete y demás. Y luego también un poco de chocolate, un poco de dulce.
Tinto, cerveza y agua. Importante el agua.
Uf, estoy muy friolero. Estos chavales aguantan más, pero bueno.
No falta el friolero, ¿eh? y la neverita.
La neverita y la fiambrera, ¿eh? Con los filetes ahí todos preparados. Qué bueno.
Qué bien nos lo montamos los madrileños cuando vamos a disfrutar del medio ambiente y del agua, ¿eh?
Claro que
bueno,
sí.
Pues para que todo el mundo vea que en Madrid sí hay playa, digan lo que digan, hemos recorrido ya las piscinas municipales, varios espacios naturales como este, los chorros de Madrid Río, todos son lugares ideales para refrescarnos, pero si lo que queremos es pasar un buen día, reírnos mucho, llenarnos de adrenalina, tenemos que ir a los parques acuáticos.
¡Ay, qué estrés!
En Madrid, claro, hay dos, Pilar, con toboganes enormes de todos los tipos. Uno en Villanueva de la Cañada y otro en la Warner.
Nos hemos venido para disfrutar un poco del día y del calor.
He venido con mis padres y voy a estar todo el día.
Hace el calor justo para que se esté bien.
Me he tirado en todo, menos en dos que me quedan porque había un poco de cola.
Podemos subir y bajar a las atracciones fácilmente.
Hace muy buen día en Madrid. Teníamos el día libre y demás y hemos dicho, vamos a escaparnos, que habrá poca gente.
Oye, Roberto, tú cuando... Espérate, sí. No corras, que yo sé que a ti te encantan los parques. ¿Tú sí. eres de los que te subes a todo, te montas en todo y lo haces todo?
A todo, varias veces, hasta que esté ya lo más mareado posible y entonces ya me relajo.
Damos fe de lo de los mareos de Roberto en los parques, damos fe.
Damos fe, sí. Lo hemos hecho alguna vez.
Sí, sí.
Totalmente. Bueno, es que se disfruta mucho, ¿eh? La gente con este tipo de planes, los toboganes, la adrenalina, que el calor no sea una excusa para no hacer planes. Podemos refrescarnos en todos estos lugares que hemos recorrido hoy y nosotros no nos vamos a quedar sin nuestro chapuzón. Pilar, una, dos, tres, ¡vamos allá!
¡Ay!
¡A la Argentina!
Qué bueno. Ojo, luego te quiero ver en Madrid Río con la recepción a las ganadoras del Mundial, ¿eh?
Ahí voy a estar, pendiente de ellas, claro que sí, que son
claro
las protagonistas
sí.
del día.
Un abrazo muy fuerte,
un
Roberto
beso.
Macedonio.
Gracias,
seguimos
gracias.
En Onda Madrid, Madrid Directo. Cuando llegó la patrulla, señora gente me puso caliente,
yo no soy culpable ni soy indecente. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 6:26 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos en Madrid Directo y con esta sintonía recibimos nada menos que a Stoikov Mónica González. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué has jugado al fútbol de delantero centro? Ojo. Y te llamaban Stoikov, ¿por
sí,
qué?
Sí, porque tenía un poquito de mala leche cuando
tenías
jugaba.
Tu genio.
Un poquito de genio, marcaba algún gol y tal, pero bueno, jugaba cuando
marcaba
era...
Marcaba algún gol,
algún gol marcaba en aquel momento, en mi época de adolescente en el colegio, ahí en Valladolid, y bueno, sí, me apodaban los compañeros y compañeras Stoikov, o sea que imagínate lo que
sería.
Ha llovido ya.
un ratito. Bueno, muy contenta, ¿no?, por el
Ay,
mundial.
Qué felicidad ver ayer a las guerreras, a nuestra selección española femenina de fútbol, ganar ante Inglaterra en ese partido que fue vibrante, emocionante. Lloré muchísimo al final.
Anda, otra como yo, que lloré mucho.
Pues por todo lo que significa al final, porque por fin el fútbol femenino está reconocido como se merece en el primer puesto, al igual que en el masculino, porque ayer hubo una audiencia brutal, arrasó ayer, más de 65% de audiencia en Televisión Española y demás, es decir... Y porque ver a esas chicas entregarse en cuerpo y alma y durante los últimos 8 años vivir de esa manera el fútbol y llegar a ser campeonas y levantar el Balón de Oro es espectacular.
¿Tú llegaste a jugar en césped o no?
Nunca, jamás. Siempre en asfalto y, bueno, no veas tú la de heridas que me preparaban las rodillas.
Como Jesucristo, que decía mi madre cuando yo llegaba a casa con las rodillas destrozadas.
Sí, tremendo. Pero me encanta que esta nueva generación de chicas lleguen tan alto, que sean referentes de otras niñas, que eso es importantísimo. Cuando hablamos de referentes, ¿no? Qué importante es en la adolescencia tener un referente, y más cuando eres una niña, tener a otra chica mayor que tú que han llegado tan alto y triunfado, ¿no? No solamente vale los referentes masculinos, que están muy bien, sino también los femeninos.
Fíjate, de las 23, 13 tienen menos de 25 años.
Sí, sí, es una barbaridad. Van a llegar muy alto, muy lejos. Sí. Ayer veíamos a la reina doña Leticia también saltando,
bueno,
junto con su hija,
bueno,
la infanta Sofía, las dos.
Eso ha sido de las cosas estupendas.
Sí, sí, la verdad que allí se representó cómo estaba España entera con estas chicas, ¿no? Con estas guerreras que se la puedo, que con las que desde los medios las conocemos, y esa Olga Carmona que marcó ese golazo,
buah,
ese zurdazo que metió. Y
¿es diestra?
Sí,
pero es
curioso. Bueno, pues oye, fantástico que tenga esa habilidad, ¿no?, con los
sí,
dos pies.
Claro que sí. Pues bueno, Mónica, vamos de lleno ya a la crónica de sucesos.
Venga.
Tenemos la última hora del caso de Daniel Sancho. Ya hay resultados de la autopsia, según la policía de Tailandia,
sí,
¿no?
Sí, ya ha confirmado el número 2 de la policía de Tailandia, Surachate Hafkam, que Edwin Arrieta no murió por una puñalada, sino que murió tras ser degollado por el joven español, como conocemos, Daniel Sancho. Decía ese resultado definitivo de la autopsia que primeramente hubo una pelea entre el agresor y la víctima, según las pruebas que se hallaron en el lugar del crimen. Después Daniel le dio un puñetazo a Edwin, al médico, al doctor, y luego el doctor se cayó, se golpeó la cabeza contra el lavabo. No murió en ese momento, sino que fue cuando el hijo de Rodolfo Sancho comenzó a cortarle el cuello, es decir, le sesgó el cuello. le degolló y ese fue el motivo de la muerte de Edwin Arrieta, de este cirujano colombiano. Hay que decir también que otra última hora sería que a la hora de mirar el teléfono móvil del acusado, de Daniel Sancho, ha borrado toda la conversación que tenía con Edwin Arrieta, donde supuestamente o presuntamente le había amenazado la víctima al agresor. De momento no hay. Van a tardar como 3 semanas, decía el portavoz de la policía de Tailandia, en recopilar esos datos que, aun borrados, se pueden recuperar.
Sí, sí, que los teléfonos al final tienen vida propia.
Totalmente.
Y al final encuentra que hay mucho técnico y experto en el asunto. Otra noticia que nos sorprendía esta mañana: asaltan la casa de Miguel Bosé en México, pero al más puro estilo, no sé cómo habría cómo decirlo, ¿eh?
Bueno,
encapuchados, armados.
En México, desgraciadamente, está la orden del día. Miguel Bosé estaba en el interior de su domicilio de México con sus dos hijos, cuando 8 ladrones irrumpieron armados y completamente cubiertos para evitar ser reconocidos, como suele ocurrir en estas situaciones, a esta casa del cantante. Allí se llevaron joyas, todo tipo de enseres, adornos incluso, dinero en efectivo, el vehículo también del compositor, que es una camioneta tipo Suburban. Y parece ser que los delincuentes habrían pedido a la autor y a su familia que no se movieran hasta que todo hubiese terminado, pero más tarde trasladaron, tras localizar y recoger objetos, joyas y dinero y demás, trasladaron tanto a Miguel como a los niños a otra planta para que esperasen de alguna manera allí, a un cuarto, a lo que llaman el cuarto de la cochera, que sería como el garaje. Los niños no se habían enterado, estaban en la planta superior, escucharon ruidos, movimiento y demás, bajaron y es cuando se encontraron a su padre con estos 8 encapuchados. El grupo de delincuentes abandonó el domicilio con el botín y, para asegurarse que se iban sin ningún tipo de problema, fueron acompañados por el chofer del cantante. La reacción del cantante, que esto ocurrió el pasado viernes 18 de agosto, se ha dado a conocer ahora en los medios de comunicación, tanto mexicanos como españoles, y es curioso, pero en las últimas horas Miguel Bosé ha publicado una fotografía donde él está tranquilo en sus redes sociales y no parece ser que todavía no ha denunciado.
No ha denunciado.
Es lo que de momento no podemos confirmar ni desmentir porque no ha querido hablar, pero parece ser que todavía no ha denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero es cierto que tanto la policía como la Seguridad Ciudadana han comenzado una investigación para aclarar los hechos, así que ya veremos a ver qué ocurre en los próximos días.
Bueno, pues vamos ya con el tema central de hoy, de la crónica de sucesos, porque aunque durante todo el año la actividad no decrece, estamos hablando de las sectas. Durante la época estival y las vacaciones, las sectas se frotan las manos para captar a nuevos adeptos. Digamos que en verano todos estamos un poco más menos protegidos, o a lo mejor más proclibles a hablar con gente, a que te cuenten cosas, a que te digan cosas. Esos retiros espirituales que se revisten así de retiros espirituales, y al final en el fondo, Mónica, no dejan de ser sectas que te pueden atrapar y, a Dios mío, a ver cómo sales de ahí.
Sí, la verdad que las sectas al final se aprovechan de, por ejemplo, en la pandemia, recordemos el aislamiento que hubo, se aprovechaban de esa situación, también se aprovechan cuando las personas vivimos, a lo mejor estamos inmersos en una sensación de soledad, de desazón, de angustia, estrés, depresión, desconfianza. Entonces, si tenemos a lo mejor una situación personal complicada, una ruptura con nuestra pareja, problemas familiares con los hijos, a nivel laboral también algún tipo de despido, falta de recursos económicos, no tenemos trabajo, tenemos alguna problemática emocional, por ejemplo, sufrimos bullying, acoso sexual, personas con depresión, situación de vulnerabilidad como, por ejemplo, el maltrato, sufrir violencia de género, incluso problemas de adicción. Las sectas son el nicho perfecto para este tipo de personas, ¿no? Entonces, ellos se aprovechan de la desazón del individuo para llevarlos a estos lugares, a estos grupos, muchas veces revestidos, como tú bien decías, de retiros espirituales, sanadores, de pseudoterapias, para hacerles creer esa falsa, una falsa sensación de seguridad, de equilibrio. Les ofrecen soluciones fáciles, recetas mágicas, que no hay ninguna receta mágica para problemas complejos. No, no es cierto, eso no es verdad. Quien nos lo venda nos está vendiendo una moto. Entonces, ahí en ese momento, pues, es cuando nos de alguna manera nos sucumbimos de alguna forma debido a esa inestabilidad y acabamos atrapados en una red tremenda, ¿no? Y complicadísima y peligrosa muchas veces.
Sí. Pues mira, se va a incorporar también a nuestro análisis Luis Santamaría, que es investigador de la RIES, que es la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. También es autor del libro A las Afueras de la Cruz, las sectas de origen origen cristiano en España. En el libro el autor analiza nada menos que casi 100 grupos de sectas en nuestro país. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y hola, Mónica, y a todos los oyentes. Encantado de estar con vosotros.
La verdad que estamos hablando de una situación que a veces es sencilla llegar a ella, porque lo revisten con tanto, no sé si marketing es la palabra, o con tanta ayuda directa, que te van a ayudar, que te van a recomponer, que te van, no sé, que te vas a sentir fenomenal, que al final puedes caer, ¿y de qué manera? ¿Cómo nacen este tipo de sectas que son camufladas?
Pues es que hay una secta para cada tipo de persona. Hay un riesgo de que nuestros oyentes estén pensando, bueno, vamos a ver qué cuentan aquí como algo anecdótico para tener cultura general, pero lo cierto es que todos somos susceptibles de caer en una secta por tantos factores, ¿no? Como ha comentado antes Mónica. Entonces, ¿cómo nacen estas sectas? Pues nacen muchas veces del convencimiento, de la convicción personal de alguien que se cree realmente ser especial, tener un mensaje para el mundo, ser un mesías. Otras veces hay una estafa directamente, ¿no? Pero lo peligroso es cuando tenemos a seres humanos convencidos de ser especiales, de estar por encima de los demás y estar dispuestos y que están dispuestos a someter a otros, porque eso además va a alimentar ese ego del gurú y va a retroalimentar su sentimiento precisamente de ser especial, ¿no? Y de saber algo o tener algo que ofrece a los demás.
Además de apoderarse de las personas, muchas veces en el fondo de estas sectas o de terapias, por llamarlo de alguna manera, que se lo revisten así, en el fondo suele acabar habiendo un interés económico también, ¿no?
Sí, hay un interés económico. El elemento de las ganancias está ahí, porque si no, no podría sostenerse todo eso. A veces hay algo que es mucho más interesante e importante, que es tener mano de obra gratuita, porque al final los adeptos de muchos de estos grupos acaban siendo esclavos, ¿no? Entonces, a lo mejor, aunque no pongan dinero, están poniendo su tiempo y su vida entera a disposición del grupo y a disposición del líder. Pero, como decía antes, tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo económico será algo, una mediación, ¿no? No será el objetivo final de la secta, sino que será un medio necesario para llegar a extenderse, a imponerse y a conquistar el mundo, ¿no? Porque algunas están convencidas de que su destino es conquistar el mundo para ese ideal, para esa forma de ver las cosas.
Mónica.
Mira, yo quería comentar, vamos a poner también datos sobre la mesa, yo creo que es importante. Vamos a hablar de, en España más o menos existen 250 sectas, también hay entre 50 y 100 grupos con comportamientos sectarios, que te pueden captar de boca a oreja, es decir, porque alguien se te acerca, alguien de tu entorno sobre todo se te acerca para meterte, a través de redes sociales que también se lleva un montón, o canales de mensajería como Telegram también. La diferencia es verdad que entre un grupo sectario, por ejemplo, de meditación o de yoga, de uno que no lo es, sería que se usa el engaño, ¿no?, para conseguir un fin determinado que no se expone al principio, ¿no? Entonces ahí caes en el yugo del control mental, físico y hasta sexual, ¿no? Yo escuché una vez a un psicólogo que es experto en sectas, que se llama Miguel Perlado, que decía que muchos de estos grupos son una especie de McDonald's espiritual que satisface tus ganas de mejorar, de cambiar el mundo y de encontrar tu sitio. Y no lo podía haber descrito mejor, porque al final se extienden como una tela de araña, ¿no? Y aparte de este boca a oreja que comentaba, y ese mecanismo de control que te bombardean con el tema de amistades, de familiares, que te ofrecen amor y odio alternativamente, que te buscan tu sentimiento de culpabilidad, incluso tu confusión, este tipo de grupos lo que genera también es que tú te mantengas siempre entre ellos, es decir, que no te escapes en ningún momento. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque al final no sabes discernir la realidad de lo que no lo es. Si hablamos también de cifras, 425.000 personas, casi un 1% de la población española, ha caído en una secta. O está ahora mismo en una secta.
Madre
es una
mía,
barbaridad.
Mucho.
Es verdad que somos 48 millones de habitantes en nuestro país, pero bueno, 425.000 personas subyugadas, como decía Luis, a un líder, a un maestro, todo esto entre comillas, evidentemente, porque ni son líderes, ni son maestros, ni nada de nada. Son personas simplemente que se aprovechan de la vulnerabilidad e inestabilidad de otra para precisamente llegar a un fin que puede ser económico, como tú apuntabas, Pilar, puede ser sexual, puede ser de muchas maneras.
Y supongo, Luis, que luego a la hora de desenmarañar una red de este tipo, una secta de este tipo, los investigadores, la policía, supongo que tendrán muchísimos problemas, porque es complicado a la gente abrirle los ojos, por decirlo de alguna manera, y conseguir que salgan de ese círculo, ¿no?
Claro, es que en los casos de las sectas lo más habitual es que las víctimas no sean conscientes de que lo son. Es decir, una persona no va a denunciar que está en una secta. Lo hará si ha salido, y aún así será muy difícil. Lo harán sus familiares, sus amigos, la gente que está alrededor. Pero claro, cuando esa persona vaya a declarar ante un policía, ante un juez, va a decir, yo soy mayor de edad, yo estoy en mis cabales, tengo mis estudios, tengo una vida, lo que sea, en el ejercicio de mi libertad, y estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque quiero. Ahí está el problema, ¿no? Cuando estamos hablando de una persona mayor de edad, que no es incapaz, no se le puede declarar incapacitado por el derecho, porque tiene una normalidad psíquica, pero ¿cuál es el problema de las sectas? Que está esa manipulación que ha sido siempre muy sutil, progresiva, de menos a más, de manera que la persona ha ido dando su consentimiento, un consentimiento no informado, claro, un consentimiento viciado, porque a lo mejor ha ido a clases de filosofía, a lo mejor ha ido a practicar deporte, a lo mejor ha ido a encontrar pareja o a yo qué sé, o a conocerse más a sí mismo, o un retiro veraniego, como decíais antes, ¿no? Para relajarse, sí, para acabar con el estrés, pero poco a poco va siendo envuelto en una dinámica de grupo en el que se le atrapa por el lado afectivo, sobre todo el lado afectivo y el lado también espiritual, ¿no? Del sentido de la vida. Y acaba haciendo cosas que no eran las que estaban en su idea inicial, ¿no? Pues ese es el problema, y claro, también hay un problema grande por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por parte de la justicia, de encontrar esas pruebas de que hay una manipulación y que sobre todo ha habido unos delitos en los que la persona es víctima o es cómplice, quizás, sin tener un dominio propio de sí mismo, porque tiene la libertad muy condicionada.
Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica, una frase final de consejo a la gente.
Consejo, si sabemos que alguien está en una secta, denunciar a la Policía Nacional. Hay un correo electrónico que se llama sectasdestructivas@policia.es, sectasdestructivas@policia.es. Es la mejor forma de informar y denunciar este tipo de organizaciones que son peligrosas y perjudiciales para la salud.
Pues atención a esta llamada que hacemos desde aquí. Gracias, Stoikov Mónica González.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Adiós.
Qué alegría recibir en nuestros estudios hoy, lunes, día del festejo del mundo mundial, de las campeonas del mundo mundial de fútbol, a Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien, muy bien. Y es una noticia del mundo mundial.
Del mundo mundial.
Siguiéndote, claro. Claro, sí, mundo, mundo mundial.
Sobre todo siguiendo a las chicas de la selección.
Sí, estoy muy feliz. Muy.
Tú que eres un colchonero de pro de toda la vida, aquí hay que reivindicar también la labor de los clubes de fútbol, que de repente vieron que ahí había nicho de competición, nicho de deportistas, de mujeres que querían jugar, y precisamente el Atlético de Madrid quizás sea uno de los pioneros en nuestro país, junto con el Barça.
Sí, hay que decir que el Club Atlético de Madrid apostó por el fútbol femenino desde hace muchísimos años, no solamente por el fútbol masculino. El Atlético de Madrid como entidad ha hecho cosas muy malas, pero también ha hecho cosas muy,
muy buenas.
Y entre ellas está esta, el tener una sección de fútbol femenino, además una sección, aparte de pionera, triunfadora, porque ha ganado ligas, ha ganado copas del Rey, y me parece muy bien y aplaudo. Y, por supuesto, aplaudo a todas las jugadoras que han ganado este campeonato del mundo, pero también aplaudo a todas las pioneras del fútbol. Y aplaudo a todas las pioneras que han tenido que soportar, pues a veces reproches, a veces insultos en los campos de fútbol. Entonces aplaudo a todas las mujeres que en su momento apostaron por jugar al fútbol y que lo han pasado francamente mal.
Fíjate que algunas de las componentes de la selección que disputaban ayer esa final fantástica frente a Inglaterra, muchas empezaron a jugar muy jovencitas, de crías en equipos con niños, y que no vieron un campo de hierba hasta pasados muchos años. O sea, ya era casi todo un éxito poder entrenar en un campo de hierba, y no te digo ya jugar.
Sin duda, y tienes toda la razón del mundo. Y tenemos que decir que no han sido profesionales, es decir, la liga
hasta
de
hace
fútbol
nada.
Hasta hace un año y medio, dos
¿sí?
años. No existía el fútbol profesional, que por cierto las inglesas, a las que ganamos, ellas sí que han sido pioneras en ese tema también del fútbol profesional, porque fueron las primeras en reivindicar el fútbol profesional a nivel femenino, ¿no? Por lo tanto, también hay que aplaudir a las inglesas.
Mira, pero espérate que ayer la prensa británica, antes de empezar el encuentro, ya decía, España ya va 1-0, ¿por qué? Porque la Casa Real Británica, el príncipe de Gales, Guillermo, es el presidente de la Federación de Fútbol en su país. No acudió nadie. Y nosotros, ¿cómo hemos estado de bien representados con la reina Leticia, que vaya botes pegaba en el campo con la jugadora de su hija, la infanta Sofía, que juega al fútbol y le encanta? Y la verdad, ahí ya les empezamos a ganar.
Me encantó ver a las dos, perdona, me encantó ver a las dos saltando, gritando, defendiendo a España, animando a España y sobre todo a la infanta. La infanta con su bandera de España también dando botes.
Y cogiendo la copa, ¿eh?
Sí, sí, encantada.
Parece que habían jugado ellas.
Pero luego se retiró. Se retiró, al igual que la reina, y eso me parece óptimo.
Ahora que comentas, es un detalle muy bonito de la reina. Las jugadoras le regalan una camiseta que por un lado pone Leticia y por otro pone 12. Y la reina en ningún momento, cuando van a hacer las fotografías, puso la cara de la camiseta que ponía Leticia, sino que dio la vuelta para que saliera el 12, el número de la afición,
sí,
el número 12,
el número
que
12.
Ella representaba en ese momento. La verdad que ha sido un gesto muy bonito.
A mí me parece precioso, ¿no? Que la Casa Real se involucre de esta manera. Ya no solamente se involucra en el tema, en este caso, del fútbol femenino, que yo aplaudo, sino en cualquier deporte. Siempre,
correcto,
está,
siempre está
la Casa Real, y en este caso no ha podido estar el rey porque tenía compromisos políticos hoy.
El lío de las rondas hoy mismo, hoy y mañana, que ya veremos cómo
que
acaba
si no
la
hubiera
cosa.
Estado.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, empezábamos esta hora con Roberto Macedonio hablando de sitios refrescantes de agua, y hoy, ¿qué sonido tiene hoy el
este,
día?
Mira, el sonido es este.
Ay, Luis, con el calor que hace, qué maravilla escuchar este sonido, ¿eh?
Sí, Pilar, es el sonido que hace el agua al transcurrir por el cauce de un arroyo. ¿Y por qué? Pues mira, porque del 20 al 24 de agosto se está celebrando la Semana Mundial del Agua. Hoy toda la música del programa estará dedicada a canciones que nos recuerdan el agua.
Es mítico, es historia de la música española y mundial, ya que estamos hoy con lo del mundial, pero mundial.
Pero sí, tienes razón, es una canción maravillosa, es una canción mítica, es una canción que nos transporta al sonido del agua a través de la guitarra del gran Paco de Lucía. Esto es una rumba, una rumba que se incluyó en el disco Fuente y Caudal, del año 1973.
Caramba, ya ha llovido, ¿eh?
50 años.
50 años.
Han llovido, fíjate. 50 años. Y era como, fíjate que sí es curioso, como pieza de relleno, porque había que completar el espacio del vinilo, ¿no? Y Paco de Lucía tuvo que improvisar la pieza con la que Paco de Lucía, y hay que decirlo, se hizo mundialmente conocido, Entre dos aguas, fue paradójicamente la única de toda la carrera que creó por auténtica casualidad, ¿no? Y fue en los estudios de la casa discográfica Polygram en el año, como digo, 1973. Bueno, al terminar la grabación, el productor le dijo que faltaba una pista y para poder completar el vinilo. Y Paco, sin pensárselo dos veces, empezó a improvisar sobre una rumba que ya tenía perfilada.
Fíjate, Luis, es que los grandes artistas, hagan lo que hagan, esto es una improvisación, pues son grandes artistas, y ahí
sin
ha quedado
duda
este tema para la historia de la música.
Por supuesto,
claro, sí.
Han pasado 50 y pasarán otros 50 y seguirá vigente.
No,
este
es que es súper actual, este sonido es súper actual.
Bueno, ¿seguimos con flamenquito?
Vamos,
¿te parece?
Con flamenquito,
pues venga,
vamos allá.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
No nos vas a traer nada sencillito y no conocido, ¿verdad? Porque esta también es otra obra de arte, ¿eh?
Oye, esto es lujo puro.
Puro, puro lujo, claro que sí.
Y lujo flamenquito.
Qué bueno.
Con lo que a mí me encanta también el flamenco, ¿no? Y claro, y es la voz de Camarón.
¿Y a la guitarra quién? ¿Y a la guitarra?
Pues Paquito, Paco de Lucía, el gran Paco de Lucía. Claro, tiene esta forma a esta mítica canción flamenca. Estamos en el año 1981 y su letra es todo una oda, podemos decir, al recurso hídrico como metáfora del amor romántico. El autor de la misma es Pepe de Lucía.
¿El padre de Malú?
Exactamente, el padre de Malú y hermano de Paco de Lucía, ¿no? Es una auténtica maravilla y, sin duda, yo creo que era una canción que había que traer en un programa dedicado al sonido del agua.
Ay, esta agua no es la que corre por el río, ¿verdad? ¿De qué es esto? No. Agua que llueve, ¿no?
Ahí estamos. Sí, sí, lo has descubierto. Estamos escuchando el sonido que hace la lluvia al chocar en las hojas de los árboles y la tierra. Y te voy a dar un dato, Pilar. La primavera del año 2023 es la más seca de la serie histórica en España, con solo 48 litros por metro cuadrado, cuando el promedio normal son 180 litros por metro cuadrado, ¿no? La sequía provocada por unas temperaturas elevadísimas y la escasez de lluvias ya es un hecho en toda España. Y en nuestra comunidad, pues la sequía deja los embalses de Madrid un 16% por debajo de su media histórica. Estos son los datos
actuales, ¿no?
Sí. Y la bajada de la demanda de agua en junio y julio, que es cierto, que ha bajado la demanda de junio y julio, ha ayudado a que la situación de nuestros pantanos sea menos acuciante que en otras regiones de España. O sea, que en Madrid estamos un poquito mejor que en el resto de España.
¿No?
Y todos debemos ser conscientes que tenemos que hacer un uso responsable del agua. Y seguimos con más canciones que tienen temática de agua, si te parece. Y una de las canciones que catapultaron al éxito al granadino Miguel Ríos fue El Río.
Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar.
Qué joven era aquí, con el pelo largo, esas patillas anchas que se llevaban entonces.
Miguel Ríos.
Y qué voz más clara, estupenda ya desde ese momento.
Sabido fuera de España, regresa a España y, entre otras canciones, bueno, pues escribe El Río. Y El Río, en el que se enamoró Miguel. ¿Qué río fue ese? Pues sí, porque sabemos hasta el río, ¿no? Uh-huh. Fue el río Cubillas. El río Cubillas, que nace en Domingo Pérez y desemboca en el río Genil, en el término municipal de Fuente Vaqueros. Y parece ser que entre los pinos y zarzas del vecino Pinar, por donde discurre el Cubillas, Miguel tuvo un flechazo amoroso, cautivándose de la joven gitana Carmelilla, prima hermana del guitarrista Marote. Esa es la historia.
Es la intrahistoria del tema, fíjate.
Sí, de la canción El Río, ¿no?
Un flechazo juvenil aquí de Miguel Ríos.
Y además deje de escribir en la canción ese flechazo y ese encuentro amoroso, ¿no? Y Juan Luis Guerra, a través de un merengue, quería que lloviera. ¿Qué quería que lloviera?
Café en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña.
Esta canción, yo no sé si es de las primeras de Juan Luis Guerra, que tuvo gran éxito en España y en medio mundo, ¿eh?
Fue una de las primeras.
Ya había éxitos. La bilirrubina ya la teníamos.
Sí, ya había éxitos anteriores, pero sí. Es uno de los primeros grandes éxitos, ¿no? ¿Y por qué surge esta canción, no? Este merengue, la letra, sobre todo el merengue, le surge porque un amigo de un tío suyo le comentó lo bonito que podía ser una letra para una canción que hablara de que cayera café y de otros temas muy interesantes que están en la letra. Y por lo tanto, ahí está. Ojalá que llueva Café en el campo, no para los niños, porque luego en esta canción, ya muy avanzada la canción, aparecen las voces de niños cantando,
sí,
que llueva café y todo esto, ¿no?
Símbolo de la abundancia, el que lloviera el café.
Exactamente.
Fíjate ahora cómo estamos con la sequía, lo comentabas
antes.
Sí,
sí, que hemos comentado, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de,
ay,
de nuestra
sección. Ay, qué penita, nos está gustando
sección.
Mucho hoy, Luis,
cuánto me alegro,
tu selección.
Cuánto me alegro,
como
menos
siempre.
Mal que eso me lo dices todos los días. Entonces yo me
perdóname, que ha apostillado como siempre.
Vale, me parece muy bien, Pilar. Y bueno, hoy quiero finalizar con una canción del gran Joan Manuel Serrat. Es una de las canciones pocas conocidas del maestro Serrat, porque es un auténtico poema musical recordándonos la importancia que tiene el agua para el ser humano. Y ya que estamos en esta Semana Internacional del Agua, pues teníamos que escuchar esta canción que lleva por título El hombre y el agua.
Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo.
Bueno, el gran maestro Joan Serrat hablando de la importancia del agua, ¿eh?
Sí, es un poema maravilloso,
sí,
sobre el hombre y el agua,
sí,
y sobre la historia del hombre y el agua, sobre las ciudades, los montes, las montañas, la gente joven. Es una auténtica maravilla. Yo creo que es la canción más bonita que existe sobre el hombre y el agua.
Pues con ella vamos a despedir nuestra edición especial de hoy de Madrid Directo aquí en Onda Madrid. Ya que estábamos con el agua, por favor vayan preparándose para irse a Madrid Río a recibir a la selección española de fútbol. Los actos empiezan a las 9 de la noche. O sea que ya habrá un poquito menos de calor, porque la cosa va a ser un poquito complicada con las temperaturas, que estamos en plena ola de calor. Ellas llegan al aeropuerto Madrid-Baraja Adolfo Suárez a eso de las 10 de la noche. Se tendrán que cambiar, subirse al autobús, calculen 11 y media, 12 de la noche, que acabarán llegando a Madrid Río para recibir ese merecido homenaje después de ese fantástico Mundial. Cuando veníamos, ¿de dónde veníamos? Porque hace un mes nos dicen que van a ganar el Mundial y no hubiéramos apostado por ellas. Pero mira,
bueno, si echamos la vista atrás un año...
Y un año ya, entonces ya... Bueno, pero que han sabido hacer equipo entre todos.
Sí.
Y la verdad que al final estamos muy contentos y muy orgullosos. Muy orgullosas, especialmente de estas chicas. Nosotros mañana se lo vamos a contar. Volveremos aquí a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Gracias, Luis.
Esculpes paisajes, aguas.